amigos, bienvenidos. Una vez más estamos en su podcast Martes en Contexto. Hoy, bueno, pues ya saben, cásense con una meta, con un sueño y embárquense en cumplirlo. Estamos transmitiendo desde Near Office, el coworking que nos ha abierto las puertas para llevar a cabo este podcast. Que, bueno, pues ustedes han hecho el preferido, así que déjenos sus comentarios, sus likes, sus dudas. Si quieren, pues invitar a alguien al podcast, sean tan amables de indicárnoslos en los comentarios. Por otro lado, pues bueno, hoy el podcast se honra en recibir a una persona a la que admiro mucho, a la cual he visto que se ha preparado de manera increíble. Yo creo que está cumpliendo uno de mis sueños, en el buen sentido, en el buen sentido lo digo. Desde muy niño yo quise estudiar música, las cosas no se dieron. Y bueno, se nota en mis presentaciones, mucha gente me lo ha dicho, sí. No, y en serio, la verdad es que está viviendo, creo que uno de los sueños que muchas de las personas que nos gusta la música seguramente tendríamos alguna vez. Pues bueno, sin más preámbulo, mi gran amigo, el maestro Sergio González Matías, que bueno, pues para, dicho sea de paso, es egresado de Bellas Artes. Como técnico en música, especialidad en guitarra clásica. Hermano, bienvenido a tu podcast.
Muchas gracias, por invitarme.
Cuéntame cómo llega a tu vida la oportunidad de empezar a estudiar música.
Bueno, la inquietud la tenía desde niño, casi desde los 13 años. Empecé a estudiar guitarra, muy, muy informal. Entonces, durante todo ese tiempo empecé a trabajar en eso, en prepararme en guitarra. Ya llegando a la pubertad, pues empiezas a ver otros instrumentos y te empieza la inquietud de querer estudiar música. Entonces, ahí es donde comienza mi carrera, en la pubertad, estudiando un poco de batería, estudiando algunos instrumentos, pero en realidad mi idea era estudiar música de lleno.
Ok, bueno, me dices que eres ya multiinstrumentista. ¿Cuántos instrumentos y qué instrumentos tocas?
Bueno, toco cuerdas, guitarra, bajo eléctrico, muy poco violín. En alientos estoy estudiando trompeta. Okay. También un poco de saxofón, también lo estoy estudiando. Percusiones, batería y alguna otra chacharilla que por ahí se me atraviese. La puerta. Okay. y bueno, también estuve un tiempo en el coro representativo de Bellas Artes de Jocotitlán.
Ok, ¿has llegado a cantar alguna vez en público o ese todavía no es un rubro en el que hayas incursionado?
Bueno, sabes que también toco una rondalla, rondalla de lágrimas del corazón, y en un grupo versátil, el grupo Concordia, es donde ahorita me estoy desarrollando como segunda opción.
Ok, bueno, cuéntame, yo creo que es un tema que es bastante importante, en especial porque fíjate que este podcast empezó, el primer episodio justamente. Tuvimos la presencia de una chica, de una niña que, bueno, ya está teniendo un muy buen impacto en la gente. Y en especial está llevando, abanderando la cultura mazahua. Andy La Chala Mateo, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Tengo entendido que estás preparándote, que estás estudiando lo referente a etnomusicología, ¿cierto?
Sí, mire, llevo casi 10 años estudiando la música tradicional mazahua. Okay. Me gustaría platicarte un poquito de esto.
Por favor.
Cuando todavía estudiaba música, tuve la oportunidad de ir al Centro Ceremonial Mazahua. Okay. Entonces allá conocí al que me enseñaría parte de la música tradicional mazahua, el señor Silverio Andrés. Okay. Que es la persona que grabó todos los temas que se escuchan. Los cuatro temas que se escuchan principalmente, él me los enseñó. Lo conozco, llevamos una amistad muy muy buena y un reconocimiento y un saludo para, voy a mandar el link para que sepa que sí lo reconozco. Okay. Él me enseñó lo primero de música tradicional y de ahí me empezó a interesar mucho. Veía hace 10 años que la persona más joven que me estaba enseñando tenía 60 años. Okay. y el más grande ya tenía 80, entonces yo le calculaba 20 años de música. Y ese fue mi interés, porque desafortunadamente no hay tanto seguimiento, no hay tanto apoyo para los músicos tradicionales. Ya los músicos que realmente están tocando ya son muy grandes. Se necesitaba que se diera ese impulso, se necesitaba que empezaran a trabajar sobre ese ramo, la música. Entonces empezó la inquietud por empezar a investigar. Empiezo a investigar en San Felipe del Progreso, en especial en el centro ceremonial, y de ahí me voy a Santa Nanichi, al Fresno, después de ahí ya voy a los Mabatís, y de ahí voy, empiezo a recorrer toda esa parte hasta empezar a buscar dentro de mi municipio, Ixtlahuaca, donde desafortunadamente ya casi no hay nada. Por ahí empecé a buscar músicos y el primer señor que conozco es el señor Ubaldo, de San Ildefonso, okay, que también un saludo si de repente me escucha. Con él empiezo también a hacer la investigación. Después de ahí me voy a San Andrés y conozco una persona que me indica que en San Ignacio del Pedregal están los gorriones. También un saludo a los gorriones. Okay. Después de ahí regreso a San Jerónimo y ahí encuentro otra persona, Don Ángel de la Gracia. Y después voy a San Lorenzo Tojico y después de ahí ya no encuentro. Ahorita mi propósito es entrar a la zona de los baños para ver que cuántos músicos todavía existen y de ahí empezar a hacerle su capítulo o su ficha para poder más adelante, no sé, a lo mejor trabajar en un libro o trabajar en un compendio donde se le reconozca a ellos, porque en realidad no es mío, es de ellos. Y de eso se trata, de darlos a conocer. Y bueno, a través de ese estudio viene unos cursos. Creo un curso, diseño un curso para darles enseñanza a niños sobre la música tradicional mazahua, en donde les enseño el asentamiento, cómo se llega a Ixtlahuaca o cómo se cree que llega a Ixtlahuaca o a la región mazahua. Les doy cosmovisión, les doy actividades de la región, les hablo de la danza o de las danzas que hay en la región y les empiezo a enseñar música. Y de ellos ya generé 7 cursos, de los cuales ya tenemos un grupo de música tradicional, Jiaru, compone un niño de aquí de Ixtlahuaca.
Wow, qué labor, hermano. Bueno, pues para aquellas personas que quizá de pronto no ubiquen, no conozcan la cultura mazahua, ¿qué tipo de instrumentos, qué tipo de ritmos, cómo podríamos identificar una obra que pueda, pues vaya, que pueda trasladarnos a la cultura mazahua?
Bueno, la música mazahua viene, o de hasta donde he seguido el hilo, viene a través o a principios de las haciendas. Dentro de la región hubo muchas haciendas, las cuales se contrataban peones, o los mismos pobladores de aquí de la región se alquilaban como peones. Y de ahí surge la música tradicional mazahua, llegando los instrumentos de Europa, porque prácticamente todos los instrumentos son europeos. Se utiliza violín, vihuela, violín como primera base o como el alma de la música. Después se utiliza la vihuela, se utiliza guitarrón o contrabajo, que lo conocemos como tololoche. Uh-huh. Y en algunas ocasiones se utiliza un banjo. Okay. Entonces esa relación de todos los instrumentos crea la música tradicional mazahua, el alma, la esencia. Que la música tradicional mazahua también está relacionada con la música tradicional otomí. Son raíces hermanas por la misma por el mismo desarrollo de los pueblos.
Bueno, no sé si ya has trasladado esto, que ya has estudiado esto, que has aprendido a la rondalla, al grupo, si de alguna manera dentro de esta aplicación, pues ya has podido utilizar.
Ajá. No he tenido la intención, porque son tres cosas distintas. En la rondalla se tocan boleros, canciones románticas, como tú ya lo sabes. Uh-huh. Ajá. Y el grupo versátil pues es más como para bailar, como para ambientar fiestas. Uh-huh. Y este es como más esencial, es algo más propio, por decirlo así, más especial. Entonces, aunque los ritmos son variados, tenemos desde shotis, o tenemos, se desprenden de las mazurcas, se desprenden de las polcas, y poco a poco se van adaptando de acuerdo al cambio de época. Entonces, sí se podría, pero no hay una así como que una conjunción. Hay un grupo, mencionarlo, del maestro Eduardo Casimiro, Mayarama. Ellos tocan esta música tradicional mazahua. Por cierto, un saludo a Lalo Casimiro. Por ahí yo tengo una pieza de él que amablemente me compartió. Okay. Es de él y siempre lo voy a decir, siempre lo voy a presentar así. Pero tiene mucha música muy buena. También ha hecho giro en otro ramo, pero también la música tradicional mazahua es importante. Las letras las canta el mazahua él.
¿Hay alguna pieza o alguna obra referente a la cultura mazahua que nos pudieras compartir o que nos pudieras mencionar?
Sí, hay el primer disco que yo escuché, que es el de los cuatro puntos. Creo que sí es ese. Graban cuatro piezas de música tradicional mazahua y es precisamente del señor Silverio Andrés. Entre ellas está el xote, échale comadre, la botella y hay otra pieza.
Fíjate que he visto por ahí algunas personas que están impulsando la cultura mazahua de manera artística, no solamente en música. ¿Qué opinas de ellos? ¿Qué opinas de las personas, de las nuevas generaciones que están impulsando, que están abanderando la cultura mazahua?
Bueno, creo que de eso se necesita, de tener personas que al final de cuentas impulsen este movimiento de rescatar la cultura mazahua a través de la música. Entre ellas, ya lo había mencionado, al maestro Lalo Casimiro, o Eduardo Casimiro. Él es una persona que se ha enfocado en crear letras a su ritmo, a ritmos muy modernos de música, de letras mazahuas. Les mete su ritmo, les mete su estilo, y creo que es una de las personas que impulsa mucho por esa parte de la música mazahua. Y tenemos también una rapera del municipio de Cuautitlán. Uh-huh. Ella es Sahash. Uh-huh. También tiene muy buena música, se ha dedicado mucho realzar la cultura a través de la música.
Okay. Me comentabas hace un momento, antes de empezar el podcast, que había también alguien en fotografía, ¿no? Me parece.
Sí, el maestro Raúl Sidonio. Él es un fotógrafo que también ha tenido mucho interés en realzar lo que es la cultura a través de la fotografía. Ha tenido muchas exposiciones, está muy, muy involucrado dentro de la cultura mazahua.
Okay, fíjate que bueno, conozco únicamente a Lía Kame, no sé si la conozcas.
Sí, la he escuchado, en realidad no, personalmente no, pero sí me gustaría conocerla. Digo, también estamos en el medio, pero sí la he escuchado algunas de sus canciones. Uh-huh. He visto algunas de sus publicaciones también. Entonces también se me hace muy muy interesante que la música moderna se empiece a meter en la cultura mazahua, porque es una forma de atracción, una forma de atraer a la juventud, de hacerles saber que no solo es el chuntata, como vulgarmente le dicen, sino que hay algo más de fondo. Y eso, entrando, te empieza a conducir hacia lo que necesitamos, la música tradicional.
Y bueno, cuéntanos, ¿cuál sería entonces el siguiente proyecto después de todo lo que ya nos has mencionado? ¿Qué proyecto vendría, por decirlo así, a catapultar o a coronar lo que ya has estudiado?
Bueno, viene por primera instancia continuar con los talleres de música tradicional mazahua. Me gustaría seguir atrayendo niños y cada día se haga más grande esto. Y posteriormente hacer un encuentro de músicos tradicionales mazahuas de toda la región. Buscar a la mayoría de los que están en la región y darles un espacio donde puedan exponer sus piezas. Entonces ese sería el siguiente proyecto, el siguiente paso. Más adelante continuaríamos con algunas, preparar conferencias para dar a conocer todo lo que es la música tradicional mazahua desde nuestro punto de vista, desde cómo lo hemos visto de fuera, porque verlo de fuera no es igual que verlo de dentro. Entonces, preparar conferencias que puedan dar a conocer todo lo que es la música tradicional mazahua y cómo se ha desarrollado la música tradicional mazahua a través del tiempo. Okay. Ya posteriormente pues sería buscar la forma de escribir un libro donde podamos darle reconocimiento a estas personas, a todas las personas que han dejado su legado, porque es un legado que ya no vamos a escuchar. Terminando el ciclo de vida de alguno de los intérpretes, automáticamente se va a perder. y ya no va a haber forma de recuperar. Tengo la desgracia de haber conocido a más de dos que desafortunadamente ya no están con nosotros. Y su música, si no hubiese sido grabada, se perdería. Y de eso se trata, de darle conocimiento a los intérpretes o a los que crearon esa música.
Fíjate que me acaba de surgir una pregunta. ¿Qué tipo de reacciones en los adultos mayores y en la juventud o en los niños, de donde imparte los talleres o incluso de donde has ido a investigar, en especial de la cultura mazahua, has encontrado? O sea, ¿cómo te reciben? ¿Les agrada que estés investigando? ¿Se ponen renuentes porque no quieren que investigues? Cuéntanos acerca de eso.
Te voy a comentar algo por parte de eso. En una ocasión fui a buscar a una persona, la cual groseramente me echó de su casa. Son celosos, claro, porque al final de cuentas es algo propio, algo de ellos. Uh-huh. Y es totalmente comprensible. Sí, sí. Porque yo iba a hacer mi investigación, pero sin duda me iba a llevar parte de lo que ellos conocen. Entonces son renuentes, no son malas personas, nada más son celosos de lo que ellos hacen. Después, ya con el tiempo, ya conociéndonos y ya haciéndonos amigos, ya me pude darme el gusto de poder entrevistarlo, de poder que me pudiera proporcionar esa información, porque todo es porque ellos quieren, nada es por fuerza. Y vuelvo a repetirlo, el trabajo que se hace es para ellos, para que tengan un reconocimiento. Comentarte, el año pasado, en octubre, el 2, fuimos al Centro Ceremonial Mazahua y preparamos precisamente un reconocimiento al señor Silverio Andrés, a su grupo, que fue el que grabó los primeros temas. Y de verdad que es bastante emocionante, porque el señor no lo esperaba, fue casi de sorpresa. Entonces fue emocionante porque ver que alguien así sea reconocido y la emoción que le pone, me dio el gusto de tocar con ellos algunas piezas. Entonces eso es lo importante. La reacción, son celosos, sí, pero también son muy agradecidos. Y entonces todo lo que se está haciendo, todas las piezas que están recopilando, llevan su sello, llevan su nombre. No son mías, son de ellos. Al final de cuentas, si se llega a hacer un compendio, si llega a hacer un libro, va a ser el reconocimiento de ellos más que para otras personas. No más que para mí, no es así como que algo. Yo nada más soy el instrumento para que ellos puedan dejar huella. Lo único que nos llevamos son las vivencias, y lo único que dejamos son los legados.
Okay. Bueno, y la juventud, los niños en tus talleres, ¿cómo identificas las reacciones? ¿Se nota el gusto? ¿De pronto sí? ¿De pronto qué sucede en los talleres?
Bueno, dentro de los talleres se hace la convocatoria y los niños llegan al taller, y algunos se quedan, algunos ya no regresan. El taller dura aproximadamente 40 horas, entonces en esas 40 horas enseño todo lo que les había comentado anteriormente. Después de eso, para no perderlos, voy cada fin de semana, o cada un fin de semana sí, un fin de semana no, y les sigo dando la instrucción para no perderlos. Ahorita afortunadamente tengo ya un grupillo de niños que cada 8 días van con entusiasmo y le ponen muchas ganas y están atentos a la instrucción. Entonces eso es lo que motiva. Lejos de otra cosa, es la motivación que de repente uno tiene para seguir con esto. Que ellos muestran el entusiasmo, muestran el carisma para estar tocando. Vamos a tener una presentación ahora en el 21 de marzo en Jiquipilco. Okay. Voy con ellos. Estoy emocionado. Lejos de otra cosa, me emociona mucho esta parte de que ellos ya va a ser su segunda presentación. Entonces, la tercera. La primera fue en el homenaje a Silverio. Pero va a ser la tercera presentación y van muy emocionados. Todos muestran el entusiasmo, muestran esa chispita que te motiva.
En tu opinión, ¿de qué manera la administración pública podría apoyar a aquellas personas que están impulsando la cultura mazahua?
Bueno, la forma en que se puede dar el apoyo es creando espacios, creando lugares donde se pueda desarrollar esta parte. Ahorita, gracias a Dios, me abrieron un espacio en Casa de Cultura. Digo, de forma independiente, tuve que solicitarlo, pero me abrieron un espacio y es los días sábados, por las mañanas, doy los talleres en Casa de Cultura. ¿Cómo sería por parte de la administración? Bueno, abrir esos espacios, abrir espacios donde se pueda dar, no sé, a lo mejor danza, a lo mejor representaciones gráficas, artes plásticas, sobre la cultura Mazahua. Hay talleres de lenguas en Casa de Cultura, pero sí necesitan abrir un poquito más ahora sí, redundando a la cultura. Entonces, esa sería la forma de apoyarlos. Hay muchas personas que se dedican a la cultura Mazahua, pero sí necesitan tener su espacio, que hay un espacio, que hay un programa específico para esta cultura. Porque sí, es bonita la lengua, ¿no? Pero al final de cuentas también hay por detrás otras cosas.
Además de la música, cuéntanos, ¿qué más hay en la vida de Sergio?
Bueno, como les había comentado, pues mi vida es a partir de la música. Prácticamente todo el día es música. Soy docente en una escuela, el Instituto Cultural Canadiense. También trabajo en Casa de Cultura del municipio de Jiquipilco, en el taller de guitarra. Tengo algunos talleres de música ya popular. Doy asesorías a grupos musicales, algunas clases particulares de instrumentos. Y esa es la vida, prácticamente todo el día. Había mencionado que toco en la rondalla Lágrimas del Corazón, que saludos a mis compitas de las Lágrimas del Corazón, al Grupo Concordia, que igual saludos al Grupo Concordia. Ahí ya.
Van a estar en la feria, ¿no?, del Pulque, justamente.
Exactamente, vamos a estar en la feria del Pulque allá con los compitas. Un saludo a mi compadre Pepe. Entonces, es prácticamente toda mi vida. Todos los días, desde que me levanto hasta que me duermo, es música. Y como decías tú, es un sueño que estoy viviendo, es un sueño que siempre quise vivir.
Me encanta eso. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo te encontramos en redes sociales? ¿Cómo la gente podría acercarse a tus talleres, acercarse a clases privadas, para que, bueno, de pronto te puedan contactar?
Bueno, me encuentran en Facebook como Sergio González.
Y bueno, amigos, pues ha sido un gusto tener a Sergio aquí con nosotros. Ya saben que semana a semana, episodio a episodio, tenemos contextos diferentes. Esta ocasión, pues bueno, regresamos al contexto que tiene que ver con la cultura Mazahua. De pronto por ahí van a ver algunas otras sorpresas. Ojalá que nos sigan, nos acompañen, nos comenten, nos den sus likes, compartan estos episodios, que son para ustedes al final de todo. Y bueno, pues desde Near Office, a través de vivexlahuaca.com, ha sido un gusto tener a Sergio aquí en el podcast Martes en Contexto, hermano. Muchas gracias por tu presencia.
No, al contrario, muchas gracias por haberme invitado. Estoy a la orden. Luego la invitación. En el encuentro de músicos tradicionales Mazahuas, espero que nos puedan acompañar.
Sin duda estaremos ahí, porque es algo que, híjole, creo que debemos de empezar a también a voltear los medios. Digo, nosotros no somos como medios profesionales como tal, pero hay cosas que sí tenemos que empezar a ponerle foco, y creo que es una de ellas. Entonces sí, cuenta con nosotros, sin duda.
Bueno, pues muchas gracias nuevamente por haberme abierto las puertas. Hasta pronto.